Jessica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es un placer tenerte aquí en esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, supongo que al igual que a todos, el calor también te debe estar afectando, salvo que te guste mucho, si no, debe ser complejo estar trabajando y sobrellevar las jornadas de calor, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Más cuando las temperaturas son elevadas y son muchos días con temperaturas elevadas. Claro. No tienen el tiempito como para que refresque un poco.
Ahí está justamente esto, ¿no? Y Jessica, queríamos agradecerte como profesional de la veterinaria. Vos desarrollás actividades en ámbito público, en ámbito privado, y a la vez también sos la presidenta del Distrito Séptimo del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, no solamente un gusto tenerte aquí, sino decíamos importante esto, acercar consejos para aquellas personas que tal vez no toman demasiado en cuenta que nuestras mascotas necesitan de la misma consideración que cualquiera de nosotros en jornadas tan agobiantes como estas, ¿no? Y por allí a veces no los tratan debidamente, no por maldad, sino por desconocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué les podemos contar respecto de esto?
Así es. Ellos sufren, al igual que nosotros, el calor e incluso pueden tener lo que se llama golpe de calor. No solamente los perros, también hablo de los gatos, uh-huh. Aunque tal vez lo padezcan en menor medida, pero también es importante saber que los gatos pueden sufrir golpe de calor. Los animales, los perros y los gatos no eliminan el calor al igual que nosotros. Nosotros transpiramos, uh-huh. Ellos no tienen glándulas sudoríparas, sino que eliminan el calor a través del jadeo, ¿sí? O también pueden eliminarlo por sus almohadillas plantares, que tienen algunas glándulas sudoríparas. Uh-huh. Es la forma natural de los animales, de los perros y los gatos, de eliminar el calor.
Por eso que no nos llame la atención si por allí estamos regando o se vuelca un poquito de agua en el piso o, no sé, hay alguna partecita con pastito en el patio y quieren estar parados ahí arriba.
Exacto. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta, más que nada para prevenir este evento que puede ser fatal si no es detectado a tiempo, es no sacarlos en horarios a pasear, en horarios de extremo calor, uh-huh. ¿Sí? Hacer las caminatas o ejercicio muy temprano en la mañana o a la tardecita cuando baja la temperatura. No dejarlos en patios o lugares cerrados, ¿sí? Donde no haya sombra, donde no corre el aire, siempre tienen que tener una fuente de agua a disposición. Uh-huh. Y algo muy importante que solemos hacer, tal vez sin darnos cuenta, es lo ideal es no pelar a los animales. No llevarlos a la peluquería y raparlos. El pelo protege el cuerpo contra el calor. Se crea una capa entre la piel y el pelo aislante y ayuda a que el cuerpo no se caliente tanto. Por eso es importante que mantengan la capa de pelo que tienen.
O sea que en invierno esa capa de pelo los mantiene calentitos y en verano,
y en verano los refrigerados,
pero al menos los protege del calor. Mira, eso es algo que no sabía y es muy común, ¿sí? El ver algún perrito por allí de esos más lanudos y el consejo siempre, llévalo a la pelu, sacale todo ese pelo de encima para que no sufra el calor, ¿no? O sea que le estamos generando el efecto totalmente contrario.
Exacto. Y además, bueno, el manto siempre tiene que estar limpio, desenredado, para que haga su función protectora, la cumpla correctamente.
Uh-huh. ¿Qué sucede? Vamos primero con perros y después con gatos. ¿Qué sucede con el tema de el baño, por un lado, el baño que por allí a algunos les toca con una cierta frecuencia y otros como los míos se resisten a tomar, y el mojarse, el hecho de decir ponerle un fuentón o la manguera o echar agua como para que al menos un ratito puedan estar más fresquitos?
No hay problema, los gatos son más reacios muchas veces, no significa que no haya gatos que no los puedas bañar. El tema es que los tenés que acostumbrar desde pequeños.
Claro.
Sí, no es lo mismo mojar un perro que mojar un gato. El gato tiene hábitos de aseo, sí, mucho más marcados, y también con la saliva y el acicalado también hace que su temperatura se pueda regular, uh-huh, su temperatura corporal.
En el caso de los perros, por allí, preguntaba por el tema del baño, porque por allí hay gente que acostumbra bañar a su perro, no sé, pongámosle todas las semanas, una vez a la semana, y en verano dicen, no, como hace calor, lo baño día por medio y utilizan los mismos productos que utilizan una vez a la semana. Entonces, por allí, ¿está bueno mojarlos? Sí, por supuesto, para que se refresquen, pero ¿usar los productos con tanta frecuencia?
No, mira, yo, por eso, una cosa es que se mojen, uh-huh, o perros que se meten a la pileta, y otra sí, cosa sí, es que los bañen. Uh-huh. Yo generalmente les recomiendo a mis pacientes que la rutina del baño, como limpieza, se haga una vez al mes. Como mínimo, ni siquiera todas las semanas, uh-huh, como mínimo cada 20 días.
Está.
Uh-huh. ¿Sí? De esa forma protegemos la piel, protegemos el pelo, lo limpiamos, pero se elimina demasiado el sebo natural que produce la piel,
claro,
con tanto un baño tan constante. Uh-huh. Y eso puede traer no solamente alguna enfermedad dermatológica.
Claro.
¿Sí? Pero otra cosa es que se mojen los perros, que se meten a la pileta constantemente. Lo ideal es que después se sequen correctamente, cosas de no generar alguna patología, uh-huh, ¿sí? Irritaciones, patas calientes o alguna otra cosa.
Claro, pasa por allí a veces. Cuando los bañas a propósito, por más que los seques con toallón y demás, si está la oportunidad suelen ir al patio y a revolcarse en el pastito o en algún lugar como para terminar de secarse ellos a su manera. Ahora, en verano, tal vez cuando entran y salen de alguna pileta o fuentón o de algún lugar con agua, tal vez con el hecho de moverse, de sacudirse como para que salga ese excedente de agua, parece que fuera suficiente y como que se terminan de secar solos,
sí,
¿no?
Y más con la temperatura ambiente que hay.
Claro. ¿Qué pasa, Jessica? Y consulto porque a mi perra, tengo perra y perro, hermanitos, y me pasa con la perra, por ejemplo, que suele tener durante el año episodios de dolor de oído, algún tipo de otitis alérgica tiene ella, y ni hablar cuando juegan en el fuentón grande que les pongo con agua, un fuentón gigantesco, que es su pileta, y acostumbra meter mucho la cabeza debajo del agua, ¿no? Así como si buscara, pececitos allí. Y después termina eso, con algún dolorcito también de oído. Sí. ¿Qué hacemos con eso?
Eso lo tienen que consultar con cada veterinario, con su veterinario de cabecera, sí, sí, que les va a dar el tratamiento, uh-huh, acorde a cada patología ótica. Hay muchas causas de otitis. Uh-huh. Entonces,
habitualmente
lo ideal es consultarlo con un veterinario.
Está. Cuando no hay un cuadro de base, digamos, como en el caso de mi perra, si sumergen la cabeza así, después con que se sacudan suficiente y no pasa nada.
No pasa nada. No, porque no siempre entra agua dentro del conducto auditivo.
Uh-huh. Y a la vez también está bueno si se mojan la cabeza, porque como que los mantiene más más fresquitos.
Sí, todo el cuerpo, uh-huh, básicamente.
Ahí está.
Se pueden mojar, no habría problema.
Claro, si no está la alternativa, por ejemplo, no sé, de una pileta o un fuentón de los gigantes que le pongo yo plástico allí en el patio, y está la manguera o está una jarrita de agua, lo que fuere, digamos, lo importante es mantenerlos así un poco húmedos, un poco fresquitos, como para que esto también ayude a que toda la temperatura corporal se mantenga un poquito más baja.
Mira, en realidad, más que mojarlos, uh-huh, es tenerlos en ambientes frescos, ¿sí? Existe la posibilidad, es un conjunto de cosas, ¿no? No siempre hay que mojarlo para que sí te va a ayudar a bajar la temperatura el mojar al animal. Uh-huh. Y tampoco hay que mojarlos con agua helada, ¿sí? Porque el agua fría produce vasoconstricción y eso hace que no se elimine el calor. Uh-huh. O impide que el calor se elimine correctamente, sino mantenerlos en lugares frescos, ventilados. No significa que tienen que tener ni el ventilador ni el aire acondicionado apuntándole, sino el aire tiene que correr, tiene que estar fresco. Uh-huh. Y tienen que estar en un lugar a la sombra, y no tienen que estar idealmente, por ejemplo, en este momento en el patio, uh-huh, a las 2 de la tarde, donde no tienen un arbolito o algo que les dé sombra. Uh-huh. ¿Sí? No es solamente mojar al animal. Eso lo tenés que hacer cuando ya vos detectás el, claro, golpe de calor. Uh-huh. ¿Sí? Que arrancas con el jadeo, que empezás a ver que tu perro empieza a jadear y no para, que pasan cierta cantidad de horas que tiene que empieza con jadeo, que empieza con babeo, que tiene taquicardia porque aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Uh-huh. Esto puede quedar ahí hasta que lo compense y revierte el cuadro, o puede continuar y hacerse más grave, pueden tener diarreas, pueden tener vómitos. Y ya en grados, si no es detectado a tiempo, podés llegar a tener algún estado de shock, de descompensación orgánica, uh-huh, con falla renal, falla hepática, incluso te puede tambaleos, puedes tener movimientos de músculo esquelético, también, uh-huh, convulsiones, incluso la muerte, como te decía. Si esto no se previene y no se detecta rápido, puede llegar a causar la muerte en muy poco tiempo.
Entonces, en ese caso, lo aconsejable ahí sí es mojarlos con agua natural, no fría, mantenerlos así húmedos, como para ver si con esto se revierte.
Mojarlos, uh-huh, empezar a, sacarlos del lugar, uh-huh, donde estaban, donde había demasiado calor, mojarlos con agua templada, no empapar toallones y ponerle toallones encima, porque con eso evitas que elimine calor. Uh-huh. Y lo que te decía del aire que corra, tener un ventilador, el aire, y tenerlos en un lugar a la sombra donde puedan inhalar aire fresco. Uh-huh. ¿Sí? Mientras tanto, mientras hacen todo eso, llaman al veterinario, le comentan la situación, uh-huh, y se preparan para ir al veterinario.
Bien.
Porque el veterinario va a ser el que evalúe, claro, el grado de falla o de cómo esté ese animal. Posiblemente tenga que rehidratarlo, uh-huh, y evaluar un par de cosas.
Está. Cuando sucede esto, Jessica, mientras tanto decíamos, todos estos cuidados, y si por allí uno a veces lo primero que atina es que tome agua, a ver si con esto modificamos su temperatura y ayuda. A veces tampoco hay que forzar al animalito a tomar agua si no lo desea, o a comer algo si no lo desea, porque tal vez o no se siente bien, o él mismo sabe a partir de qué momento va a querer ingerir algo.
Exacto. En estos casos, podés ofrecerle agua fresca, que tome de a poquito, no en exceso, porque puede llegar a vomitarla, pero nada de comida. Uh-huh. Este no es un momento para comer. Y es un momento en donde necesitan usar todos sus mecanismos de eliminación de calor que estén activos y volver a normalizar, volver a llevar a alcanzar la temperatura corporal. Uh-huh. Normal,
claro,
¿no?
Jessica, ¿qué pasa? Porque por allí a veces nos preocupamos no solo por los nuestros, sino a veces por tanto perrito que uno ve abandonado en la calle, ¿no? Ve sin dueño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, al menos como para colaborar? Si no los podemos entrar a nuestra casa, por la razón que fuera, ¿cómo podemos colaborar con estos perritos que vemos deambular por allí con tamaño calor, con tanta sed, tan pasados de calor y demás? ¿Cómo los podemos ayudar?
Podemos dejar un tachito con agua en la puerta de nuestras casas, pero tengan presente que ese agua tiene que cambiarse la suficiente cantidad de veces como para que esté fresca, esté limpia, uh-huh, que esté a la sombra. ¿Sí? Yo muchas veces lo que hago cuando hay animales en que tienen que quedarse, por ejemplo, no solamente los de la calle, sino los que viven, tienen que quedarse en el patio de la casa mientras sus tutores no están. Sí. Les digo que al agua pueden ponerle hielo y para mantenerla fresca, o alguno de esos geles que se congelan en el freezer. Entonces dejas uno y el agua por lo menos permanece un poco más de tiempo fría. ¿Sí? Exactamente. Y bueno, tienen una fuente de agua fresca para tomar e hidratarse.
Sin dudas. Con el tema de los gatos, por allí el capítulo quedó un poquitito más cortito, nos quedan un par de minutos. El capítulo es más corto porque, como decíamos, con el propio aseo que ellos se generan también, suelen, salvo que estén afuera, a la intemperie, también en la misma condición que algún perrito esté en el exterior, ellos por allí tienen más mecanismos de defensa ante el calor.
Para el gato son exactamente los mismos cuidados. Igual el gato tiene, viste, la posibilidad de subirse a algún lado que esté más fresco, o que eso tal vez no lo tiene el perro, o irse a un lugar donde haya un poco más de sombra. Y también, pero tener las mismas precauciones. Y lo que es muy importante es que los cachorros, los ancianos y los animales con alguna patología también son los que hay que tener más cuidado, porque son los que no termorregulan o que les cuesta más la termorregulación. ¿Sí? Entonces, especial cuidado con los viejitos, con los cachorritos muy chiquitos, o con, por ejemplo, animales con problemas de corazón, que pueden ser afectados o no pueden compensar tanto el exceso de calor en estos días.
Excelente. Jessica, mil gracias, y seguramente aquí tenemos a mucha gente dentro de nuestra audiencia que también está agradeciendo y mucho tus consejos. Siempre hay algo que uno desconoce y está bueno charlar con los que saben, ¿sí? Para saber de qué manera podemos tener mejor, atender mejor a nuestros peluches. Así que, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde, y seguramente no va a faltar oportunidad en que te convoquemos nuevamente, porque, bueno, han quedado un montón de cosas para charlar, así que seguro en cualquier momento vamos a estar nuevamente en contacto con vos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme, por invitarme al programa.
Un placer, ¿eh? Hasta la próxima. Muchísimas gracias y que tengas buena tarde.
Gracias.
Estábamos en comunicación con Jessica Guajardo.